nivel absoluto, pero bueno, puede ser, digamos, el resurgir de Leo Messi.
93,
según Google, ¿no? Correcto, sí, 93.
En la Copa América.
El Mundial, 93, Copa América, correcto.
Del 93. David, ¿tú con qué?
Bueno, obviamente esa cita de la Copa América está ahí marcada en el rojo en el calendario, del 14 de junio al 7 de julio, pero a pesar de no haber Eurocopa y no haber Mundial, es un año, como bien dices, bastante cargado. Todavía no sabemos la sede de la Copa de África, se va a determinar en apenas una semana, el próximo día del 9, va a ser o en Egipto o en Sudáfrica, y va a ser importante porque va a ser la primera Copa de África de 24 selecciones y la primera en verano, después de mucho tiempo. Va a empezar el día 15 de junio y eso va a suponer todo un reto para la disponibilidad física de diferentes jugadores que, al ser en estas fechas, sí que podrán salir de sus clubes en Europa para disputar el máximo torneo de selecciones africano. También se amplía a 24 selecciones la Copa de Asia, que empieza ya el mismo sábado, con prácticamente todas las estrellas del continente disponibles. Son Heung-min finalmente se incorporará un poquito más tarde, el surcoreano, el próximo día 13, después de jugar contra el Manchester United, pero va a estar también presente, con lo cual, después del buen papel asiático en el Mundial, con esa Japón poniendo entre las cuerdas a Bélgica, seguramente salga un buen torneo en los Emiratos Árabes Unidos. Y también, por supuesto, hay que poner el foco en los mundiales. El Mundial absoluto femenino de Francia, del 7 de junio al 7 de julio, con la selección española presente en la fase de grupos, a ver cuál es el destino del seleccionado de Jorge Bilda, y luego también, por supuesto, Mundial Sub-20, lo vamos a tener, Mundial Sub-20 del 23 de mayo al 15 de junio en tierras polacas. No va a estar, desafortunadamente, la selección española, pero habrá que salir de dudas de si Inglaterra, después de su gran año, de sus grandes años últimamente trabajando en las inferiores, tiene un proyecto consolidado, o si la no presencia en este Mundial significa que ha sido una flor de un día y que, bueno, que por tanto que van a tener que seguir trabajando más.
David, Juan, seguiremos contándolo en este 2019, contándolo, leyéndolo, tanto en Marca como en marca.com, aquí en Radio Marca. Un abrazo a los dos y muchísimas gracias.
Un abrazo, José.
5:30, 4:30, si nos escuchas en Canarias, una parada y estamos con nuestra terapia de grupo.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston!
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 902-903-555 o entra en hazteunboston.es.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Eres el que más sabe de los premios marca de fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios marca de fútbol. Suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP, con dos entradas para asistir a los premios, dos noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
Con Cofidis tus proyectos tienen crédito. Entra en cofidis.es o llámanos al 902-432-432 y compruébalo. Cofidis te desea felices fiestas.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
No importa si juegas por los 35.000 euros
o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Si no te toca la lotería, aquí tienes el pelotazo de Marca. Entra y participa en elpelotazo.marca.com y llévate un Alfa Romeo Giulietta.
Terapia de grupo.
Minutos de las 5:30 de la tarde, 4:30 si nos escuchas desde Canarias. Es la primera terapia de grupo de este 2019 y por aquí están nuestros tres hombres de confianza. Tomás Campos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
José Félix Díaz, muy buenas.
Los únicos tres hombres de confianza.
Hombre, tengo hombre de confianza, esperemos que más. Si no, igual tengo un problema.
Muy buenas.
Pero esperemos que sí. Emilio Contreras, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha empezado el año, este 2019? ¿Qué se le viene a cada uno a la mente cuando os pregunto por deporte en el 2019? ¿Qué es lo primero que...?
Pues yo voy a echar en falta un Mundial, que es lo que hemos tenido en 2018, una Eurocopa, que es lo que tendremos en 2020. Pues seguramente los años impares deportivamente no son
los mejores. Si la Final Four de la Liga de Naciones no.
Pero eso para lo que solo pensáis
no,
en clave
no,
fútbol.
No, Juegos Olímpicos, no. Yo también pienso en clave Juegos Olímpicos.
Ah, vale.
¿Eh? O sea, no pienses, sé que va a haber un... Pues es un mundial de baloncesto, de atletismo.
De balonmano.
Balonmano, que es el próximo, en 10 días lo tenemos. Bueno, seguramente lo vamos a disfrutar, pero los años impares son años más complicados para. Digo, porque nos va a faltar ese gran evento, ¿no? No tenemos Juegos Olímpicos, no tenemos un Mundial, no tenemos una Eurocopa. Bueno, algo echaremos en falta, seguro.
Félix.
Pues sí, hombre, el verano se va a hacer más light, ¿no? Porque siempre es un centro de atención. Es verdad que este año los campeonatos del mundo muchos llevan a ser clasificatorios para los Juegos Olímpicos y demás.
Eso es importante.
Sí, pero siempre resta un poquito de ese ápice de, no sé, cuando compite, cuando se junta un Mundial, unos Juegos, una Eurocopa, sí que atraen más, no sé, pero hombre, luego prestaremos más atención al Tour.
Bien
a
hecho.
Vuelta, a Giro, a todo.
¿Un Wimbledon también? ¿Veranito?
Sí, al tenis, no sé. Bueno, será...
Bueno, a ver si Nadal, que ya de momento no estamos teniendo muy buenas noticias. Hoy, bueno,
no ha
hemos conocido lo
año.
De Brisbane.
Ya, lo que pasa es que el que dé por enterrado a Nadal...
No lo digo por enterrado.
No, ya, pero que vamos, que este...
Hemos visto, lo que ha pasado este año, dónde ha podido competir y dónde no. Y bueno, pues evidentemente cada año que pasa hay algunas las opciones... van descendiendo, ¿no? Y bueno, seguramente en Roland Garros veremos al mejor Nadal, pero bueno, ya tenemos dudas, ¿no? En el Open de Australia, a ver cómo llega, porque
yo,
ha tenido con poca competición.
Yo, hablando de don Rafael Nadal, no descarto nada. O sea, cuando digo nada es absolutamente nada, porque yo creo que es el deportista español y casi diría mundial más competitivo que he visto en mi vida, de luego.
Este año el atletismo nos lo retrasan un poquito.
Sí. Y nos lo acaloran.
O te alargan la temporada. No, bueno, a ti y a mí no tanto. El que tenga que meterse ahí en ese sí. En ese horno que va a ser Doha.
Habrá que esperar a principios de octubre para el Mundial. Pero bueno, oye, de momento estamos con los saltos de esquí, que a mí me parece una competición apasionante, la verdad. Una plasticidad tremenda. Verá que en España no tiene tradición. Aunque
no hay ningún saltador, no hay ninguna pista ahora mismo.
Hubo, en su momento.
Hubo
los
hubo
años,
olímpicos,
creo que
pero...
los años 90, 80 y 90 hubo saltadores en España. Había pistas en el Pirineo catalán y no sé si era Aragonés también, pero hoy en día no hay, la verdad es una pena. No en todo vamos a brillar, ¿no?
Mañana ponte la radio y vamos haciendo spoiler. Pero sí, es verdad que es una disciplina que quizá en España no tiene demasiado arraigo. Yo las últimas veces recuerdo ver esos mismos saltos aterrizando en césped.
Sí, los hay en verano. Es que los hay en verano.
Cuando los hacen en verano, que ya no hay nieve, de verlo es llamativo igualmente. Pero bueno, la tradición es la nieve. Esta primera semana de los cuatro trampolines, que acaba, creo que es el día 6, que es el domingo, termina la
en Austria, sí, la última. Sí.
Así que tampoco es que haya mucha nieve. No hay mucho.
Un poquito, pero algo hay. Uh-huh. Tampoco tenemos Juegos Olímpicos de invierno, lo decía ahora Emilio, año impar, tampoco ni Juegos Olímpicos de verano ni de invierno. Así que año de transición para el aficionado, iba a decir, pero los equipos, por ejemplo, si empezamos a hablar de fútbol, no van a tener mucha transición. El fútbol vuelve mañana, vuelve el Real Madrid al Estadio de la Cerámica, pero antes... Estábamos hablando hace una hora del Atlético de Madrid. Otra noticia que cuenta Marca en sus páginas. Hace unas semanas era Lucas, hoy es Godín, puede ser Felipe. Felipe, Lucas, Godín. El Atlético de Madrid tiene 7 defensas de la primera plantilla. 3 están, digamos, con un pie fuera, podemos decir. Situación complicada, yo creo, para el Atlético de Madrid. Creo que nadie se podía esperar que de golpe los 3 estuvieran en peligro.
Bueno, y Juanfran, ¿no? O sea, Juanfran, Felipe, son... Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid siempre ha sido un club que, bueno, que ha sabido reinventarse. Es evidente que la parte principal de su equipo está en la defensa, y ahí tiene jugadores veteranos como Juanfran, Felipe y Godín, y necesita, bueno, pues rejuvenecer esa parte fundamental del equipo. El Atleti tiene un problema, evidentemente necesita darle una vuelta al equipo, necesita que encajen las cuentas en un proyecto que no va a ser sencillo, pero bueno, hemos visto que durante los últimos años ha sabido perfectamente tapar los agujeros que iban dejando la salida de jugadores de los más importantes del equipo. Pero evidentemente se va a tener que reforzar y muy bien, y va a tener que hacer encaje de bolillos porque tiene un problema con el límite salarial. Y va a tener que hacer que las salidas permitan las llegadas, pero lo que es inevitable es que salgan jugadores para que entren otros, ¿no? Pero bueno, ya están trabajando en ello. He sonado el nombre de central de la Fiorentina. Bueno, se está moviendo. Y bueno, la operación de Lucas, que yo creo que de momento la prioridad es que no salga en el mes de enero, y que pudiera salir sea en el mes de junio, ¿no? Que es lo que está negociando el Atlético en el Bayern.
A ver, el Atlético de Madrid hizo un movimiento muy arriesgado en verano, que fue la renovación de Griezmann. Era lo que se pedía, que se quedara, y se le exigía al Atlético de Madrid, pero claro, era ahí unos peros, por así decirlo, a esa operación, que es que ha limitado muy mucho la capacidad de maniobra del club rojiblanco. A ver, deportivamente, evidentemente, fue muy positivo, pero ya de hecho el Atlético de Madrid tuvo que renunciar a... no completó las fichas, ¿sabes? No fue de los equipos que no se hizo con todo el cupo de jugadores para poder asimilar ese gasto que suponía la llegada de Griezmann. Y entonces ahora, pues que las renovaciones está quedando claro, es evidente que las ofertas no están llenando la inquietud y los deseos de los jugadores. No sé, yo creo que los 3 no creo que se vayan, no creo que abandonen, alguno terminará por aceptar, pero no solamente estos 3, ¿eh? Cuidado con esta Oblak también. Oblak, que para mí es el más importante y que para, en mi opinión, es el que más preocupación debería centrar tanto a los seguidores como a los dirigentes del Atlético de Madrid, porque para mí Oblak es de los porteros que a día de hoy gana partidos.
Si uno ve lo que ha pasado en el Atlético de Madrid en las últimas 3 o 4 temporadas, es que prácticamente no ha perdido ninguna pieza importante, fundamental, y eso no es normal. Quiero decir, no es normal porque no está en el top 5, top 6 de equipos más poderosos de Europa y por ende del mundo a nivel económico, ¿no? O sea, que el Atlético de Madrid no haya perdido piezas en favor del Madrid o el Barcelona principalmente, pero también en favor del Manchester, del PSG, del Bayern de Múnich, de la Juventus, pues no es normal. Entonces, todo eso ha pasado por un sobreesfuerzo económico marcado, si no me corrigen mis compañeros, pero marcado sobre todo por las pretensiones siempre del Cholo Simeone, ¿no? Que era que no le tocasen piezas que para él eran fundamentales. El Atlético me ha hecho un esfuerzo sobrehumano por mantener el equipo siempre respetando las peticiones o exigencias del Cholo. Y claro, pues al final los números no cuadran, es que es imposible. O sea, no puedes pagar a lo mejor 21, 23 millones a Griezmann cuando no eres un equipo que maneja un presupuesto de 600, 700 millones, porque es que ahí ya se te va una parte importante del pastel, ¿no? Del límite salarial. Y ahí, pues eso, haciendo encaje de bolillos, pero tarde o temprano, yo creo que era previsible que el Atlético de Madrid iba a empezar a perder alguna pieza. La solución, ¿qué pasa? Pues evidentemente por acertar en los fichajes. Reforzarse con jugadores jóvenes, con proyección, algún canterano que salga, tipo pues Saúl, Lucas, Coque, que tape huecos y seguir apostando por el modelo, porque evidentemente es un modelo exitoso, ¿no? Tampoco creo que haya que criticar el modelo, porque se está demostrando que es un modelo válido, pero que algún punto flaco tenía que tener, ¿no?
Bueno, sí, mucho se ha hablado de si el Atlético de Madrid hizo bien en retener a Griezmann a cualquier precio, porque pagar 23 millones
sí,
netos
el problema es eso. Ahora, ¿qué es cualquier hay de lo precio, mío, ¿no? ¿no? Irá el resto.
Bueno, pero cuando tú quieres ser un equipo grande y quieres apostar por ganar la Liga de Campeones, cuando la cita este año además el 1 de junio es en tu estadio, pues tienes que hacer apuestas arriesgadas. Invertir tanto dinero en un jugador como Griezmann, cuando tú arriba tampoco tienes mucho, que es lo que le ocurre al Atlético de Madrid, es un equipo bueno que ha tirado ahora de Kalinic, pero que Diego Costa-Griezmann, con el complemento de Kalinic era, bueno, pues parecía una buena tripleta, ¿no? Luego el problema que has tenido es que Diego Costa ha estado lesionado mucho tiempo, no ha encontrado el gol y ahí te quedas un poco huérfano. Pero yo creo que a veces tienes que hacer estas apuestas. ¿Qué ocurre? Pues que esto es como lo de la manta, ¿no? Que si te tapas por un lado, pues por otro lado te destapas. Y es evidente que esta apuesta obligaba al Atlético de Madrid a tener una plantilla corta, porque evidentemente el límite salarial te condiciona, porque hay jugadores, el cuerpo técnico, empezando por el cuerpo técnico de Cholo Simeone y siguiendo por jugadores que ya están también en una escala salarial alta, como Coque, como Saúl, como bueno pues como el propio Godín, como el propio Lucas, ¿no? A quien se le renovó este verano, pues estas son las apuestas que hay que hacer. Y yo creo que sobre todo lo puedes hacer cuando en una parte determinada del equipo, ¿no? Que es la delantera. Ahí tú, si no tienes un delantero en el top mundial, es difícil que ganes títulos.
Pero yo estoy con Félix ahí, quizá él, no sé, si a mí me dices el jugador más decisivo del Atlético de Madrid, yo creo que este año para mí es Oblak.
Yo también estoy de acuerdo en que Oblak es un portero seguramente el mejor del mundo en este momento, que te gana partidos, pero yo creo que tú no puedes aspirar a ser un equipo que gane títulos si no tienes un delantero del top, o sea, un delantero de los 3, 4 o 5 mejores del mundo. Y me parece que esa es la apuesta que hizo el Atleti. Y de momento tiene el mejor portero del mundo y uno de los mejores delanteros, que es Griezmann. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues que las lesiones en esta temporada de momento le han lastrado. Pero estamos en el mes de enero y el Atlético de Madrid está ahí a un paso del liderato del Barça en la Liga. Está en una situación un poco delicada, porque yo creo que es enfrentarte en octavos de final con la Juventus no es lo que hubieran elegido seguramente en el Atlético de Madrid, llegar a esta situación. Si hubiera sido primero de grupo, pues muy posiblemente se hubiera evitado una situación así. Y luego, pues en la Copa del Rey. Bueno, yo creo que, aunque en la primera parte de la temporada no haya sido la mejor, la soñada, el Atlético de Madrid está en disposición ahora mismo de todo, ¿no?
No, si el problema es el futuro, no es el presente. El presente nadie supone que va a tener problemas, pese a que tenga la plantilla corta. Y yo creo que el Atlético de Madrid tiene resortes suficientes como para afrontar la temporada. El problema es lo que puede venir en la temporada que viene y jugadores que hasta ahora han sido muy importantes en el Atlético de Madrid, que pues se pueden buscar la vida y se pueden ir pues libres, ¿no? Prácticamente. No sé, yo creo que es un problema que tienen de estructura más de futuro que no de presente inmediato.
Vamos a ver, cuando elevas el límite salarial de una plantilla, pues evidentemente eso tiene unos efectos inmediatos, ¿no? Hay un efecto ola. Si tú eres, ponte tú eres Oblak, y tú dices, yo soy el mejor portero del mundo, o hay gente que dice que yo soy el mejor portero del mundo y cobro X dinero. Yo tengo un compañero que es Antoine Griezmann, que es el santo y seña del equipo, y que hasta ahora cobraba tanto dinero. Ahora este compañero ha pasado a cobrar el triple de lo que cobraba antes. Vale, pues yo tengo que pasar a cobrar tanto, considero que tengo que pasar a cobrar tanto. El problema es que Atlético de Madrid, pues si todos los jugadores que son imprescindibles en la plantilla, que al final nadie es imprescindible, pero si evidentemente ahí sí hay 6 o 7 jugadores que tienen un nivel superior al resto y que forman parte de la columna vertebral del proyecto del Cholo, todos esos jugadores van a querer cobrar en consonancia con lo que ahora está cobrando Griezmann. No te estoy diciendo, José, que quieran cobrar 23 millones, pero si a lo mejor si cobro 4, ahora sí quiero cobrar 9. Y si antes cobraba 3, ahora quiero cobrar 8. Y claro, al final así los números no cuadran. Es absolutamente imposible. Es que si no eres, repito, el Madrid o el Barcelona, pues no tienes ese potencial económico para mantener una plantilla a salvo de las águilas del fútbol, que de esos equipos que al final pues se van llevando las piezas de los equipos del segundo escalón y tercer escalón. Es que es imposible competir con eso.
Se ha reinventado el Atlético de Madrid en los últimos años, sobre todo, se me venía a la mente, hablaba antes Emilio de tener un delantero centro referencia. Se marchó Forlán, se marchó Agüero, se marchó Falcao, acabó llegando, por ejemplo, Griezmann o el caso de Diego Costa, pero es verdad que ahora este problema te surge porque se te pueden marchar varios pilares y, sobre todo, gente que sabe muy bien lo que es el Atlético de Madrid. Le preguntábamos antes a Miguel Ángel Ruiz cuando ha estado con nosotros, Godín, Felipe y Juanfran hablan el idioma del Cholo. Eso sí puede ser importante, esa marcha, ¿no? O esa pérdida. Se fue Gaby, se va Lucas, ahí sí que puedes tener un problema.
Porque no todos los jugadores que llegan al Atlético de Madrid se adaptan al Cholo, eso es una evidencia, pero bueno, eso es una manera de trabajar y yo creo que la línea que tiene que seguir el Atlético de Madrid es buscar los jugadores que sí que se aproximen bastante a la filosofía del técnico, porque que por lo menos es el que ha garantizado el éxito en el Atlético de Madrid en los últimos años y no se puede negar, ¿no? A partir de ahí, a ver, es la exigencia también, ¿no? Los jugadores lo saben. Son muy valorados por los seguidores, el caso de Godín, pero tienen la sartén por el mango. Entonces, evidentemente, están en condiciones de exigir el rally del fútbol. Y el Atlético de Madrid, hablaba antes Tomás del tema del límite salarial, no sé qué. Bueno, pues los clubes tienen que equipararse a los ingresos que tienen. No pueden disparar el... Parece ser que, por lo menos en España, ¿no? Igual en Europa no se cumple tanto con los casos de Manchester City y PSG, ¿no? Que son siempre los más perseguidos. En España tienen que estar más, están más vigilados y están más al en el límite. Y el Atlético de Madrid está muy cerca de ese límite y tiene que tener mucho cuidado.
Sí, pero la pregunta, Félix, yo creo que es en los casos de los que hablamos, de Godín y especialmente, yo creo, de Juanfran y de Felipe, yo creo que ya han dado todo lo mejor que en los últimos años, su mejor versión yo creo que ya ha pasado y el Atlético de Madrid tiene que seguir buscando, tiene que seguir reinventándose. En el caso de Juanfran ya tienen el sustituto, que es Johnny Otto. En el caso de Felipe, bueno, pues necesitan un lateral izquierdo y mucho más en el caso de que se marche Lucas. Y me parece que la ausencia...
Johnny juega en la izquierda también.
Sí, puede jugar en los dos lados, pero bueno... Yo creo que necesitan. Me parece que el Atlético de Madrid, si se marcha, sobre todo si se marcha Lucas, necesitan otro lateral de más nivel. O sea, yo creo que me parece que Johnny Otto es un jugador que está bien, Arias también, pero creo que necesitan otro lateral de nivel, ¿no? Para poder competir.
Son dos circunstancias muy diferentes. Una cosa es que se te vaya un jugador como Lucas que llega y se va a cambio de 80 millones de euros y otra cosa es que se te vayan jugadores que acaban contrato porque no les das lo que ellos realmente piden. Son cosas para mí...
Tú consideras que no, que pueden ser, entre comillas, prescindibles, pero Lucas te lo arrebatan.
Bueno, lo arrebatan. No, yo es que eso de las... Cuando tú tienes una cláusula y firmas una cláusula de salida... La firma.
Pero no cuentas con esa pérdida, quiero decir, en los planes del Atlético de Madrid perder a Lucas ahora.
Pero las cláusulas de rescisión, si están para algo, es para algo, quiero decirte. O sea,
yo soy de los que piensa que si están tendrían que estar en todos los países. Quiero decir, todos competir en la misma...
El Atlético de Madrid hizo uso de una de ellas hace poco, con Vitolo, ¿no?
No, por eso te digo que tendrían que estar en todo el mundo del fútbol.
Si quieres, no tienes cláusula. Digo, hay un caso reciente, que es el de Muniain en el Atlético.
Varios jugadores del Atlético
renovaron después.
Pero vamos a ver, que estamos hablando del Atlético de Madrid. Si al final se va Lucas, se va a embolsar 80 millones de euros por un jugador canterano, ¿eh? En su momento no pagó un duro, o sea, ahora parece que la operación es ruinosa.
La operación es ruinosa, pero lo que es complicado es encontrar en el mercado un futbolista como Lucas que te pueda jugar con 23 años, que pueda jugar de central, de lateral izquierdo.
Cierto, bueno, pero ahí está el reto de la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid, de la gente que tiene que... Bueno, ¿cuánto costó en su momento Jiménez? ¿Cuánto vale Jiménez?
No vale eso. No vale porque ya no es... O sea, el mercado es otro.
Sí, es
no cierto. No es lo que valía Jiménez. Pero
es que el mercado y el Atlético de Madrid, cuando vaya a buscar, los clubes saben que ha ingresado 80 millones.
Y el mercado es, o sea, el Atlético de Madrid, su último gran fichaje, el caso de Rodrigo, el jugador de Villarreal, era un caso diferente, Pero el último gran fichaje que hizo fue el de Lemar por 70 millones. Ese es el precio de mercado.
De todo modo, te voy a decir una cosa.
Ahora tienes que ir y tener en cuenta que con 80 millones ya, o por 80 millones,
no ha fichado mal.
Precio,
ese, se ha gastado dinero este verano en el Atlético
Madrid. El 80 millones es el precio ahora mismo que te cuesta un central como Van Dijk, el jugador del Liverpool. Son jugadores. O sea, los centrales de primer nivel ya están en esos precios.
Me vas a perdonar, pero yo soy de la opinión, siempre lo he pensado, puedo estar equivocado, evidentemente, pero siempre he pensado que es más fácil, más asequible encontrar un muy buen defensa por un precio asequible al bolsillo de cada equipo que un delantero. El gol se paga muy caro.
Está claro.
Fichar un delantero que te garantice goles es muy caro siempre. Pero si uno tiene buen olfato, es más fácil encontrar buenos centrales, buenos laterales en el mercado a precios razonables.
Depende de qué equipo.
Bueno.
Depende de qué
equipo. Lo hay, ¿eh? Lo hay, yo creo. Pero tienes que tener muy buen ojo. Delanteros así ya a buen precio, que ya lleven un...
garanticen, hoy hemos visto
complicado.
El ejemplo de
¿cuánto
de
le costó Christian al Madrid? Pulisic. ¿Cuánto le costó Varán al Madrid? ¿10 millones?
10 millones, sí, pero bueno, estamos hablando de...
Pero, en su día no era un central de primer nivel.
Sí, y en otro mercado, insisto, no comparemos el mercado de hace 8 o 9 años con Varán con el mercado de hoy. No lo comparemos.
Yo otro ejemplo.
Te voy a poner el ejemplo de hoy. Christian Pulisic es un futbolista de 20 años que acababa contrato el 30 de junio con el Dortmund y que el Chelsea ha pagado 64 millones de euros por él. Encima lo deja cedido, es decir, que hace una operación por un jugador...
Y que decían ahora David Fernández y Juan Castro que no es titular este año indiscutible.
Claro, es que Jadon Sancho le ha apartado de la titularidad.
Esa operación siempre, no la entiende nadie.
Pero que hablamos siempre del
nadie
dinero...
Nadie la entiende. Esa operación es... que a mí me la expliquen. Algo nos ha explicado en esa operación.
A ver, mira...
Un jugador que queda de libre en junio paga 64 millones para llevártelo cuando queda libre. Increíble. O sea, eso no es el mercado, eso es, no sé, algo se escapa. Pensarlo bien, porque no es normal que por 64 millones tú pagues la libertad de un jugador que lo vas a tener libre el 30 de junio y lo dejas allí. No lo entiendo.
Bueno, intentar asegurarse una de las perlas del mercado.
64 millones y encima lo vas a tener cuando sí, es libre.
Bueno,
algo se escapa.
No tiene sentido. No, pero yo venía, quería decir, andando un poco en mi reflexión sobre el precio de los jugadores, que al final un ejemplo para mí clarísimo de la hiperinflación del mercado es un jugador del Barcelona. Si uno piensa en el último año y medio los fichajes del Barcelona, que ha desembolsado cifras astronómicas por jugadores como Dembélé o Coutinho, posiblemente el mejor fichaje del Barcelona es un jugador de perfil bajo y que costó poco dinero, hablando de lo que es el mercado hoy en día, que es Arthur, ¿no? O sea, ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó?
Tampoco de momento.
Bueno, pero posiblemente sea el mejor fichaje del Barcelona en el último año y medio, Félix. Bueno, y al final, por eso digo que a veces...
Tiene que demostrarlo de momento, Arthur.
Bueno, yo creo que está demostrando... Me parece un jugador muy interesante que se amolda muy bien a lo que es la filosofía del Barcelona y que... si uno ve rendimiento, precio, me parece un fichajón. Por eso digo que a veces hay que tener más olfato y no obsesionarse con los jugadores que valen 100, 150 millones. Hay que tener un poquito de paciencia, arrastrar el mercado.
El problema es cuando tú eres un equipo del máximo nivel.
31 millones.
Cuando tú eres un equipo del máximo nivel y quieres aspirar a las cotas más altas, entre ellos, bueno, ser uno de los aspirantes a ganar la Champions, estamos hablando del Atlético de Madrid, podemos hablar del Real Madrid, del Barcelona. Al final encontrar un jugador, o sea, aquí puedes hacer una apuesta como la que está haciendo el Real Madrid, la del olfato, que dices tú, jugadores de 18, 19 años que están empezando a dar sus primeros pasos y que tú crees que pueden llegar a explotar. Esa es una apuesta, te pueden salir operaciones, te pueden salir muy rentables, y si pierdes algo, pues bueno, pues estás invirtiendo 40 o 45 millones de euros en jugadores de 18 años y bueno, es una operación que no es ruinosa. El problema es cuando tú ya quieres fichar un jugador hecho, todos estos futbolistas ya valen más de 100 millones de euros. Y cuanto más gol tenga, más cerca está de los 200 o incluso supera esa cifra. Entonces, este es el mercado de hoy. Es el que hay. Te gustará más o menos, pero cuando tú quieres un jugador ya consolidado, y estamos hablando del caso de Lucas, que es un futbolista que yo creo que entendemos que es un jugador que es campeón del mundo, que es un jugador que ha crecido mucho en el último año, ya los 80 millones que tú decías, Tommy, es una operación estupenda, porque es un jugador canterano que te ha costado 0 euros y vas a sacar 80. No, me parece muy bien.
Yo no digo
pero
que
luego
sea
hay
estupenda,
que buscar
amigo,
a otro,
que no es
otro de ese mismo nivel. Bueno, no digo que sea dramático, nada es dramático. Tú luego puedes ir al mercado, como la Leti está buscando, y vas a por un jugador de 21 años que te cueste 40 millones y te puede salir bien, sí o no. Entonces digo que no es tan sencillo decir, bueno, tengo 80 millones y con esto puedo fichar a dos o tres. No, ya no puedes fichar dos o tres del máximo nivel, ¿eh? Ya te va a costar, porque los jugadores jóvenes y con talento, pues están viendo Pulisic, 20, suplente en el Dortmund, suplente de Jadon Sancho, pues cuesta 65 millones cuando le faltan 6 meses para acabar su contrato. Bueno, pues esto es el mercado, ¿no? Y es la realidad, nos guste o no.
Sí, tiene pinta de que sí. Mira, vamos a llegar a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Hacemos una pequeña parada y ahora os pregunto por el Real Madrid.